Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. Empates importantes de equipos en la zona baja de la clasificación en la 21ª jornada de la Liga Sobal. Que nadie se descuide, quedan todavía 18 puntos por disputar y puede pasar absolutamente de todo. En los octavos de final ida de la Champions League, el Naturgal La Rioja hizo historia, pero caía en Logroño frente al todopoderoso Veszprém de Antonio Carlos Ortega. Y diciendo, pues, casi casi adiós a Europa. Por su parte, el FC Barcelona dejaba resuelta la eliminatoria en Dinamarca frente al Aalborg, ganando con claridad. En la Copa IHF, quinta jornada de la fase de grupos, y aunque buen partido del Fracking Granoller, se notan evidentemente las bajas, se perdía en Dinamarca ante el conjunto del Oostenrijk y deja su pase a cuartos de final al último partido en Granoller frente al San Petersburgo. Tan solo vale ganar. Rafa Hijosa, nuevo entrenador a banca de Mar de León por 2 temporadas. Renueva Fernando Baiberto por Ángel Jiménez Puente Genil. En fin, tenemos muchas, muchas cosas que contaros, así que comenzamos. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas a todos.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas a todos.
Y aquí, como siempre, en Madrid, a mi lado, Emilio Gorgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y luces y sombras para la jornada europea, pues como cabía prever, claro.
Y sin más dilación, comenzamos con el bloque de resultados, como siempre hablando de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Vigésima primera jornada de la Liga Sobal Bauhaus, y ya lo he comentado ya al principio, empates de equipos que están luchando por salir de la zona de abajo, aunque el Aragón ha perdido, pero cuidadito, 18 puntos y poca distancia en un pelotón de 4 o 5 equipos, Juan Carlos.
Sí, yo creo que desde el Fertiberia nadie puede estar tranquilo, porque tiene esos 18 puntos a los que hacías referencia. Y el descenso está solo 6 más abajo. Resultados de la jornada número 21. El Fertiberia Puerto Sagunto, el pobrecito mío, que fue al dentista y le sacaron hasta las hijuelas. Fútbol Club Barcelona 51, Fertiberia Puerto Sagunto 29. El resultado, sin lugar a dudas, más llamativo, aunque, como importantes, esos empates a los que hacías referencia. MMT Seguros Zamora 25, Global Caja Ciudad Encantada 25, Balomano Benidorm 23, Bada Huesca 23. El resto, Naturhaus La Rioja 33, Abanca de Mar de León 31, Fraikin Balomano Granollers 34, Balomano Aragón 26, Balomano Guadalajara 29, el Betis Anaitas 1 35, Juan Fersa y Gijón 20, Ángel Ximénez Puente Genil 22 y Blasgon Villa de Aranda 30, Frigorí Morrazo 29. Arriba el Barça, 42 puntos, 36 Naturhaus, 32 Fraikin, 24 el Betia y Frigoríficos Morrazo con 23 Benidorm, 20 Abanca de Mar de León. Hasta ahí la permanencia garantizada. A partir de ahí, cuidado, Ángel Ximénez con 19 puntos, octavo, noveno y décimos con 18, Fertiberia Puerto Sagunto y Blasgon Villa de Aranda. Con 16 ya respirando aire enrarecido, Balomano Guadalajara y Global Caja Ciudad Encantada. con el agua al cuello, Bada Huesca y MMT Seguro Zamora con 15, penúltimo Balomano Aragón con 12, Juan Fersa Gijón cierra la tabla con 6. La jornada número 22, el martes, triple entrega, 8 de la tarde, el Betis Neitasuna, Fraikin Granollers, 8 y media, Bada Huesca, Barcelona y Balomano Benidorm, Naturhaus, La Rioja. El sábado, 4 partidos simultáneamente a las 6 y media, Ángel Jiménez, Puente Genil, Balomano, Guadalajara, Frigoríficos, Morazo, Juan Fersa Gijón, Global Caja, Ciudad Encantada, Blasgón, Villa de Aranda y Fertiberia, Puerto Sagunto, MMT Seguros Zamora. Cerrará la jornada sábado 7 de la tarde, Balomano Aragón, Abanca, Ademar de León.
Y el encuentro televisado esta semana por Sportmanía es mañana martes, Benidorm, Naturhaus La Rioja, a las 8 y media de la noche. División de Honor Femenina, jornada 18ª, yo diría que normalidad con los de arriba y el Granollers, que ha dado de nuestro profe Villanueva un paso importante para despegarse de la zona baja, ¿eh?
Sí, ya está fuera. Antes de nada, simplemente no quiero olvidarme, decís que la jornada de Asobal es este martes, creo que es el martes siguiente, ¿puede ser el 24?
No, es este martes.
El de Anaita seguro es 24, ¿eh?
El de Anaita, sí, el de Anaita, porque se traslada al martes.
El de Anaita seguro es 24, sí, en lo que me respecta a los nuestros, sí. Seguro que sí.
Sí, bueno, hay tres partidos que se trasladan al martes, que había una pequeña confusión, se trasladan al martes de la semana que viene.
Al 24, ¿verdad?
Al 24.
Sí. El 24 de marzo, es decir, se traslada el Elbete Anaitas una Fraikin Granollers a las 8, se traslada el Bada Huesca Fútbol Club Barcelona 8 y media, y se traslada el Benidorm Naturhaus La Rioja también a las 8 y media, el partido que yo decía que se retransmitía por Sportmanía. Atentos, que esto es el martes de la próxima semana, el martes 24. Y lo que estábamos comentando, División de Honor Femenina, pues el Granollers, que ha dado un paso de gigante.
Sí, sí, está prácticamente, diría yo, que salvado, ¿eh? De hecho, se puede decir prácticamente que Casteldefensa y Sal Córdoba son los que van a estar abajo, pero bueno, vamos a verlo. Primero, los resultados de este pasado fin de semana, como tú decías, con ese triunfo en el derbi catalán del Granollers, que le aleja de todo pecado, 20-26 para las chicas de José Luis en Villanueva. Antes, Porriño había ganado a Sal Córdoba. Por arriba, la parte de arriba se ha quedado todo igual. Vera Vera ganó en el debut de Montse Puche en Alcobendas, 28-32. El conjunto de Berrocasa había ganado 19-29 en Elche, ojo con esa salida que era complicada, y el Mecale Atlético Guardés ganaba 31-24 al Carobels Cleva León. En el resto de resultados, el Cañamelar Valencia, que ganaba, y no era fácil, ni mucho menos, al Zuazo, 27-26, y el Aula Cultural, que se deshacía del Clínica Rincón Málaga Costa del Sol, 35-29. En la tabla clasificatoria, como decimos, arriba exactamente igual, 33 puntos líder Vera Vera, 31 Rocasa, 30 Atlético Guardés Mecalia, que está esperando un error de las de arriba. La gran pelea está en el cuarto puesto. Elche, Aula Cultural, tienen 22 puntos, Alcobendas 21. Por cierto, Alcobendas, que vivía este fin de semana el día del socio, y que, bueno, mejor dicho, el día del club, para ser más exactos, y que lo hacía con una bonita fiesta. Ya mirando hacia abajo, el colista de Sal Córdoba tiene 4 puntos, Casteldefels tiene 5 puntos, pero ya Cleva León tiene 10 puntos, así que lo tienen complicado los dos de abajo para dar caza, en este caso, al tercero, que es el Carobels Cleva León. La próxima jornada, precisamente, el conjunto de leonés se enfrenta al Porriño, a Sal Córdoba, Casteldefels, duelo por todo lo bajo, Granollers, Alcobendas, Vera Vera, Cañamelar, Valencia, Zuazo, Elche, uno de los partidos más interesantes de la jornada, Rocasa, Aulo Cultural, muy buen partido, las Canarias reciben al que ha sido equipo revelación durante buena parte de la temporada, y para terminar, Clínica Rincón, Mecalia, Atlético Guardés, y para terminar simplemente en Champions, para acabar con las chicas, tenemos ya enfrentamientos de cuartos de final, con algunos con protagonismo español o con cierto protagonismo español. Víbor contra Budugnos, Tuninger contra Larvik, el Bahía Mare contra el Dinamo de Sinara y el Vardar de Begoña contra el Gior de Ambros Martín, de Macarena. Así que, bueno, pues otro de los partidos interesantes. Y en Recopa también tenemos a españoles. El Rail Cargo se medirá al Midjan y también tendremos al Spanish Flory contra el Hipo. Así que también las españolas tienen protagonismo en Europa.
Y recordamos que la jornada de División de Honor Femenina, la jornada 19, se va al sábado próximo de la otra semana, es decir, al sábado 28, porque las guerreras se concentran para disputar un bolo en Hungría, dos partidos,
viernes y sábado.
Uno a puerta cerrada, otro con público, y es un poco de preparación y para que Jorge Dueñas pueda seguir trabajando con esa selección española femenina. División de Honor Plata masculina, 22ª jornada, GoFit muy firme, diría yo, va consiguiendo punto tras punto, Y se escapa de los perseguidores, Emilio.
En efecto, era la jornada número 22, es decir, solo nos van a quedar 8 para acabar esta fase regular de la División de Honor Plata. Y sí, los santanderinos del Go Fit Sin Fin fueron a la cancha del Barça B, que ya cada vez se queda más cerca de revalidar su honorífico título de esta categoría, y ganaron por un 33-38, que habla de la firmeza de los cántabros. Y vayan pensando que Santander, quizás la albericia, pueda ser la sede de ese playoff de ascenso, si contamos con que el Teucro es inamovible como líder y va a conseguir jornadas mediante el ascenso directo a la Liga Sobal, pues van a ser los santanderinos los que partan con favoritismo para un playoff donde se dirime otra plaza de ascenso, en el que estarán también pues Atlético Valladolid y Alcobendas, que rivalizaron en la pista madrileña, eso que Fernando Urra llamaba el día del espectador, el día del club, porque había un doble bocado fuerte, primero las chicas de Alcobendas contra el líder Vera Vera, y después lo apuntado, el Valladolid con el Alcobendas masculino, que bueno, fue un partido de grandes iniciativas y muchas emociones, porque empezaron los pucelanos por delante, igualaron y remontaron los madrileños, y cuando parecía que sí podían llevar el partido, la veteranía o el saber hacer de los pucelanos les condujo hasta un 20-20 que deja las espadas en alto, pero bueno, ambos equipos parece que lo tienen bastante claro.
Yo creo, Emilio, que nunca un empate satisfizo tanto a los dos equipos.
Bien, ¿no? Sí, el caso era no descolgarse, era eso puntuar, es. Y bueno, pues ven como junto al Vidasoa, el histórico Vidasoa, que es el cuarto en litigio de momento para ese playoff, porque los demás ya van perdiendo un poco de fuelle, el Nava, el Las Palmas del Río, la Academia Octavio, en fin, lo dicho. Los resultados de esta jornada número 22 pues fueron estos. Zarao 25, Bordils 21, Barcelona B 33, Go Fit Sin Fin 38, Alcobendas 20, Atlético Valladolid 20, Ars Palma del Río 31, La Roca 24, Teucro 32, Baracaldo 20, Maristas Algemesí 20, Nava 21, Torrelavega 27, Antequera 26 y Academia Octavio 27, Bidasoa 32. En la clasificación, líder inamovible, Teucro 40 puntos, Go Fit Sin Fin 34, Atlético Valladolid 31, Barcelona B 30, Alcobendas 29 y Bidasoa 27, todos estos exceptuando al filial azulgrana, con plaza momentánea para el playoff. En tierra de nadie empiezan a estar ya Nava 25, Academia Octavio, perdón, Ars Palma del Río 22, Academia Octavio 21, Bordís 19 y Antequera 18. Y la pelea por eludir 3 descensos automáticos. Hay que recordar que este año no va a haber play-out de permanencia. Bueno, suscitó muchos problemas la temporada pasada, y los que acaben, los tres últimos que acaben en la fase regular, se van al pozo de la primera división. Y ahí están Torrelavega con 14, La Roca 13, Zarau 12, Baracaldo 10 y Maristas Algemesí 7. La jornada, toda el próximo sábado. Un derbi vasco, Bidasoa Zarau, uno catalán, Bordils Barcelona B, un plato fuerte en Santander, Go Fit Sin Fin Alcobendas, y completando, Atlético Valladolid Ars Palma del Río, La Roca, Teucro, Nava, Torrelavega, Antequera, Academia Octavio y el duelo de colistas, Baracaldo, Maristas Algemesí.
En competiciones europeas, Liga de Campeones, octavos de final, ida, Naturgal La Rioja 23, Bezpren 31 y Albor 11, Fútbol Club Barcelona 31. Tremendo este resultado.
Bueno, ese Luis, no es por desconsiderar a los daneses, ¿no? Pero era un partido de infantiles, el equipo que quiere subir a juveniles y el que tiene los infantiles más pequeñitos, porque 11 goles en una Copa de Europa, en una Copa de Campeones.
Tenéis una gran defensa al Barcelona.
No,
¿eh?
Es evidente.
Y paró Gonzalo,
no,
todo lo
bueno, es que sin esos condicionantes no dejas a un equipo en 11 goles, pero le has dejado en 11 goles y el Albor se lo tendría que mirar, porque yo no le vi casi nada, ¿eh?
Partido de vuelta el sábado 21, próximo sábado 4:30, Bezpren Naturgal La Rioja, retransmitido por Sport 3. El domingo, Fútbol Club Barcelona Albor a las 7:50 de la tarde, es decir, antes del clásico de fútbol entre el Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, también retransmitido por Sport 3. En cuanto a la Copa IHF, liguilla, fase de grupo, 29-24 perdía en Dinamarca ante el Østerbrook el Freiking Balonmano Granoller, que se la va a jugar la próxima jornada, el próximo sábado, 4:15 de la tarde, retransmitido también por Sport 3, ese Freiking Granoller San Petersburgo. Es el ser o no ser,
y Luis,
del conjunto vallesano. Solo vale ganar, ¿eh?
No, solo vale ganar, y aún así dependes de, bueno, de que no seas, depende, el peor segundo, ¿eh?
Depende, y depende hoy de lo que suceda, ahora lo comentaremos,
es que falta
entre San Petersburgo y el Constanta. En Copa de Europa, en Champions League, octavos de final, repetimos los resultados de los partidos. Naturhaus 23, Vesprem 31, Montpellier 25, Kielce 29, viene el equipo de Talán, Albor 11, Fútbol Club Barcelona 31, Flensburg 21, Kiel 30, Dunkerque 21, Paris Saint-Germain 23, Wisla Plock 32, Vardar 26, Rhin-Neckar-Löwen 30, Pick-Zegen 34. Atención, que el partido de vuelta en Hungría lo pitan mis amigos los eslovenos Kitzet y Lubic. Vamos a ver si no le echan una manita a los alemanes.
Cuidado, eso te iba a decir, ¿a favor de quién?
¿Tú crees? ¿En qué te basas?
Bueno, no. Cuidado, porque que solo pase un equipo alemán a cuartos...
De todas formas, Luis y yo con los eslovenos no somos demasiado imparciales.
Esa designación
con lo cual
tiene más veneno,
miga, ¿verdad?
Que 20 serpientes.
¿Verdad que sí? Aunque
tiene
ha ganado 30-34, sí, el Pick Zegen, sí, en Alemania, cuidado el partido de vuelta, ¿eh?
Tiene veneno esa designación.
Oye, ¿tú te sumas también a las reticencias de Luis Malvar?
Yo solo digo que tiene más veneno que 20 serpientes.
Pues tú eres árbitro, ¿eh? Si ya tenemos
un club de fans.
A ver, yo te digo una cosa, ir a jugártela a Hungría no es plato de buen gusto, ¿eh? Pero vaya designación.
Sibilina.
Pregúntale a Pastor.
Por eso, se lo preguntaremos a Pastor.
A ver qué le parece.
Y por último, Zagreb 22, Kiel Koldín 17. En cuanto a la Copa IHF, pues prácticamente ya todos los equipos clasificados, salvo en el grupo del Granollers. En el grupo A, clasificados Hamburgo con 8 puntos, Gorenje Velenje con 6 para cuartos de final. En el grupo B, donde está el Freiking Granollers, ya clasificado el Østerbro de Dinamarca con 9 puntos. Ahora hace falta saber si el Granollers con 5, Constanta con 3, San Petersburgo con 1, que se juega hoy a las 7 de la tarde este partido. Yo creo que sería importante que ganara el San Petersburgo para que el Granollers pudiera rematar el próximo sábado. En el grupo C, ya clasificados Füchse Berlin con 8 puntos y Esker con 8. En el grupo D, Melsungen con 8 y Skilgwif de Dinamarca también con 6 puntos. Por lo tanto, todo decidido en esta Copa EHF, a falta, insisto, del grupo del Granollers. Y por último, antes de terminar todo este bloque de resultados, recordar que mañana martes, porque hoy grabamos el programa, a las 12:30 de la mañana, en la sede del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, presidente del COE, va a imponer insignias olímpicas a Diana Bosch, presidente de la Asociación de Jugadores de Balonmano, Félix Brocate Puri, director general de Deportes de Educación en la Universidad de Cultura del Gobierno de Aragón y ex delegado de la Selección Española de Balonmano, Eladio Freijó, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Benito González, presidente de la Federación Extremeña de Balonmano, Cristina Mayo, ex seleccionadora nacional femenina, Juanjo Muñoz Benito, jefe de los servicios médicos de la Federación, Noelia Oncina, ex jugadora y delegada de la Selección Femenina de Balonmano, Alfonso Rodríguez Murcia, ex árbitro, y Ángel Sandoval, también responsable de Mesa Balonmano Femenino y seleccionador universitario femenino. Ahora sí, como es habitual, abrimos la página de la firma invitada de la semana. Esta semana está con nosotros Alberto Urdiales, es jugador internacional y una persona, pues, que como siempre digo, sabe muy bien todo lo que se cuece en el mundo del balonmano. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Bueno, ¿sobre qué va hoy tu comentario, Alberto?
Pues sobre la nueva federación.
Bueno, pues vamos allá.
Siempre he pensado que hay que cuidar las formas. El continente a veces iguala en importancia al contenido. El pasado 6 de marzo tuvo lugar un acontecimiento que quizás pasará desapercibido para muchos de los que forman parte de nuestro balonmano, pero que no deja de tener su importancia. Y me refiero a la reinauguración de la sede de nuestra Federación Española de Balonmano sita en la madrileña calle Ferraz. Tras muchos, muchísimos años, demasiados diría yo, la casa de nuestro balonmano ha visto cómo sus viejas paredes pasaban a mejor vida. una reforma que era necesaria en todos los sentidos, no solo por la mala imagen que proyectaban las antiquísimas instalaciones, sino porque además las condiciones de trabajo para algunos de los que acudían diariamente eran las más adecuadas. Muebles antiquísimos, suelos destrozados y parcheados, documentos apilados por doquier en cualquier esquina, etcétera. La reforma llevada a cabo, que ha tenido un coste importantísimo y que ha contado con parte de financiación del Consejo Superior de Deportes, ha abarcado la totalidad de las instalaciones federativas y ha supuesto un cambio total con la vieja y adusta federación. Nuevos suelos de parqué, nuevas ventanas, cristal por doquier, renovación de todo el sistema eléctrico, mobiliario moderno y funcional, redistribución de los espacios de trabajo, nueva sala de espera y una espectacularísima sala de juntas que permitirá todo tipo de reuniones y que además está presidida por los retratos de todos los presidentes que ha tenido nuestro balonmano. Bonito detalle, por cierto. Cabe destacar la presencia de tres de ellos en esta citada inauguración, así como la del presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y la del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que conjuntamente descubrieron una placa conmemorativa. Ahora resta lo más difícil, que es llenar de nuevo las vitrinas con los trofeos de nuestras selecciones, trofeos que ya lucían en las viejas estanterías de la Federación, trofeos que fueron cosechados con el esfuerzo y el sacrificio de muchos a lo largo de nuestra historia y que esperemos no desaparezcan del recuerdo, como los viejos muebles que ya no están.
Perfecto, Alberto. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Luis.
Hasta luego. Entramos en la recta final de la Liga Sobal Bauhaus y las cosas, por la parte baja de la clasificación, cada día están, yo diría, que más enrevesadas y nadie se puede dormir en los laureles. Un equipo que de momento respira, yo diría que con cierta tranquilidad, pero que cada día que pasa menos, es el Balonmano Guadalajara, por lo que se está apretando la clasificación. Su técnico, César Montes, ha vuelto esta temporada a los banquillos tras un año sabático y con mucha ilusión que se transmite, que lo transmite a los jugadores en la cancha. Hola César, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, la permanencia yo diría que no está en estos momentos garantizada para nadie, ¿verdad?
Bueno, ni muchísimo menos. Yo creo que hasta la última jornada no va a quedar claro y se ve que la liga está muy igualada. En cada partido puedes ganar, puedes perder, juegue en casa, juegue fuera. Y estamos muchos equipos metidos en esa lucha de la mitad de la tabla para abajo, diría yo, y hasta el final no va a quedar nada claro, desde luego.
Es decir, que podría ser bueno, pero de infarto para vosotros los técnicos, que tuviéramos una última jornada de redes sociales para saber qué está pasando en todos los campos a la misma hora.
Bueno, para los técnicos, sí, como bien dices, no iba a ser muy bueno, ¿no? Creo que tenemos que tener un corazón fuerte porque estamos viviendo una jornada apasionante, ¿no? Unos partidos muy igualados, se resuelven en los últimos segundos, en las últimas posesiones y bueno, si la última jornada se resuelve así, pues no iba a ser hasta para cardíacos, desde luego.
Sí, el Guadalajara para salvarse necesita máxima concentración de tus jugadores todos los partidos. ¿Y si no, piensas que es un equipo vulnerable, digamos?
Sí, por supuesto, lo pienso, lo he dicho, lo sigo diciendo. Nosotros, hombre, tenemos una plantilla corta, necesitamos a todos los jugadores al 100%. Y está claro que en el momento en que bajamos, o en el momento en que no hacemos las cosas como debemos, nos convertimos en un equipo vulnerable, ¿no? Como ha quedado demostrado, como también ha quedado demostrado que cuando hacemos las cosas bien somos competitivos y podemos dar guerra y competir con cualquiera, ¿no? Pero como bien dicen, ¿no? Tenemos que estar todos, jugadores, cuerpo técnico, ¿no? Concentrados al 100% y bueno, siempre a punto para el partido siguiente.
Hola César, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno, como te decía Luis, es evidente que nadie tiene garantizada la salvación a estas alturas, lo cual parece que va un poco en la línea de una competición muy equilibrada, digamos, desde el quinto o el sexto hacia abajo, pero no sé, la trayectoria quizás de tu equipo ha sido pues como la de otros, muchos, un tanto irregular, ¿no? Empezáis que os costó arrancar puntos al principio, luego cogisteis una buena racha, ahora estáis que una semana va bien, otra semana no va bien. Esto a lo mejor era lo que cabía esperar al comienzo de temporada, ¿no?
Puede que sí, también, buenos días ante todo. También tengo en cuenta el calendario. Nosotros empezamos en Gijón, ¿no? Por suerte pudimos ganar y luego seguimos con Granollers, con Logroño, con León, partidos muy duros y muy difíciles. Y luego ya, pues sí, te vienen otra serie de partidos. A estos partidos, bueno, pues los puedes ganar y los puedes perder, aunque está claro que tienes más dificultad, y luego te vienen otros partidos en los que, bueno, si haces bien las cosas, puedes ganar, y en el momento en que te descentres o no hagas las cosas como las tienes que hacer, te pueden ganar. O sea que hay mucha igualdad y por eso, ¿no? Que, como bien dices, empezamos puntuando, luego perdimos, luego cogimos una racha, otra racha al final, que enlazamos con el partido de Gijón de la segunda vuelta. Hombre, está claro que el que gane dos partidos va a respirar y asomar la cabeza, ¿no? Y el que pierda dos seguidos, tres seguidos, pues lo puede tener complicado.
Oye, yo ya sé que a los entrenadores no os gusta en el fondo que os preguntemos si habéis hecho los números de los puntos que quedan, los que hay, pero bueno, ya que me lo has dicho, ¿y el calendario cómo lo tienes en este último tercio? ¿Es más favorable que el de otros que están intentando salvarse de la quema como vosotros?
Bueno, como te he dicho, empezamos con Gijón, ¿no? Y luego hemos jugado con Granollers, que está jugando Champions, con Logroño exactamente igual, con León, que es un gran equipo, y bueno, la última jornada con Anaita, ¿no? Y con Zaragoza. O sea que bueno, ahora nos quedan una serie de partidos en los que, quitando el Barcelona, que está claro que está muy por encima de los demás. Son partidos en los que, si haces bien las cosas, puede ganar, y como no, pues exactamente pierden, ¿no? Pues ahora te viene Cangas, ahora va a Puente Genil, que es una pista durísima, como la de Cuenca, como la de Aranda, ¿no? O sea que, al final, en definitiva, los calendarios lo hacen bueno o malo los equipos, y bueno, esperemos que para nosotros sea bueno a final de la temporada.
O sea que no nos puedes decir si vais a sacar el cuello, ¿no? Pero bueno, eso me imagino que será...
Hombre, yo lo espero.
Emilio, mira, te voy a hacer una confesión. Hola, César, desde Valladolid, soy Amón. Un saludo, muy buena.
Muy buena, Amón, ¿qué tal?
No me puedo creer que un tío que ha estado con Pastor no haya hecho cuentas. O sea, has hecho cuentas fijo.
Juan Carlos,
absolutamente
que no,
fijo. Pastor era un obseso. Él decía partido a partido, pero ya sé lo que tengo que hacer los siguientes siete. Ese es Pastor. Y estoy convencido de que César algo ha copiado. Y tú sabes que ganando a Zaragoza y ganando a Gijón, ya está.
No, si yo a César no le quería poner, lo que pasa que ya sé que me va a decir que no echan las cuentas, pero mienten como bellacos, y estos entrenadores son así, ¿verdad, César?
Hombre, yo te hablo por mí, no te sé decir de entrenadores, pero hombre, tú sabes más o menos por cómo se está desarrollando la liga, la puntuación aproximada que te puede hacer falta. Y yo creo que puede estar en torno a los 22 puntos. Ahora, de ahí a echar cuenta, tú no puedes echar cuentas, tú no puedes contar con una serie de partidos, porque seguramente que cuando quieras ganar esos partidos no los ganes, ¿no? Tú tienes que ir a ganar todo, a intentar sumar la máxima puntuación posible, lógicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que dices, bueno, me quedan 9 partidos, pues esto no lo voy a ganar, en estos 4 me tengo que centrar. Pero yo creo que si piensas así o haces eso, cae un error.
No, si es mucho más simple, César. Tú tienes margen de error, hay dos equipos que prácticamente no lo tienen.
Sí, pero Zaragoza se ha montado un muy buen equipo. Zaragoza va a ir para arriba, yo estoy convencido, y es el equipo que menos margen de error tiene, pero está con confianza, está con una dinámica positiva que es muy importante. Y luego... nosotros sí, pues tenemos ese margen, pero también lo teníamos el día de Zaragoza, que si llegamos a ganar, pues prácticamente nos dejamos solventar el tema de la permanencia y no lo conseguimos. Fue un partido que jugamos con nervios, que no entramos frío, totalmente diferente a Zaragoza, ¿no? Que en principio debería de ser el equipo que esa situación estuviese más nervioso, no fue así. Y bueno, pues espero que en los siguientes partidos podamos responder y estar a la altura de la exigencia.
César, tú estás convencido, y además te lo he leído, que el Aragón se salva. ¿Estás seguro de ello?
Yo estoy bastante convencido, la verdad. Sí. Tiene muy buen equipo, si tú lo ves. ¿Mm? Si pues de Demetrio, Álvaro Ferrer, del Valle, Val, Sorli, los duros que la meten, Julio en portería. Si le respetan las lesiones, como a la mayoría de los equipos, ¿no? La mayoría de los equipos tenemos una plantilla corta, pero yo creo que ellos tienen jugadores pues especialmente buenos, de muchísima calidad, ¿no? O decisivos. Si le respetan las lesiones, yo creo que van a ir para arriba. Y luego, en esa situación estamos también la mayoría de los equipos, ¿no? Que con plantillas cortas, que en el momento en que tengamos alguna lesión, varias, ¿no? Pues puede que sea una circunstancia determinante de aquí a final de la temporada.
El más tocado de lesiones es el Badahuesca.
Sí, Badahuesca, que, pues sí, por ejemplo, ¿no? Tienen un gran equipo, si está al completo, un equipo que viene de jugar competición europea y con jugadores muy determinantes, ha tenido lesiones y se ve ahí abajo.
Oye, César, muy buenas, un saludo desde Pamplona. Te cambio un poco la pregunta, por arriba, evidentemente los tres de arriba están aparte, pero en esa pelea por la cuarta, quinta, sexta, séptima plaza, ¿a quién ves tú un poco más fuerte?
Bueno, yo esta semana he sufrido a Naitasuna,
sí,
¿no?
No sé.
Ha hecho, sí, vino aquí a Guadalajara con baja, pero aún así siguen teniendo un gran equipo, sobre todo las bajas a nivel defensivo, ¿no? Pero en ataque tiene una serie de jugadores muy buenos, ¿no? Jugones que juegan muy bien entre líneas con el pivote y después de un inicio de segunda vuelta titubeante, pues se han cogido esa victoria de Gijón, el empate en Aranda, que es importante, la victoria en Guadalajara, que nos estamos haciendo fuertes y a los equipos rivales le está costando mucho sacar algo de esta pista y están ahí arriba, ¿no? Yo creo que por plantilla puede ser uno de los favoritos junto con León, ¿no? Lo que pasa es que Benidorm tiene una tendencia, una dinámica negativa, Canga la tiene muy muy positiva, pero yo creo que las plantillas, tanto de León como de Anaita, son más completas que la de Canga.
Oye, César, soy Emilio de nuevo. Mira, una pregunta que me gusta hacer a los entrenadores cuando hablamos. Vosotros los que habéis sido jugadores, tú eras un lateral lanzador en tu época de activo, ¿se nota cuando el entrenador ha sido un atacante, iba a decir furibundo, no creo que tú lo fueras, pero tirabas más para eso que para defender, o cuando el entrenador es alguien que ha destacado en facetas defensivas? ¿Tú entrenas a Guadalajara más con visión ofensiva? ¿O te has tenido que ir al balonmano total de decir, aquí hay que defender para ganar un partido?
Hombre, está claro, es que si no, yo creo que todos somos conscientes de que las victorias pasan por tener una muy buena defensa y una buena portería, ¿no? Y luego en ataque tenemos que tener las ideas lo más claras posibles, ser lo más ordenados posibles, perder pocos balones, que es lo que nos está matando en los últimos partidos, porque en definitiva la defensa empieza por ahí, ¿no? Si estás fuerte en defensa, pero te meten 8 goles de contraataque porque has perdido balón, pues estás muerto, ¿no? Independientemente de lo que haya sido, ¿no? Que en una primera etapa fui más lanzador, luego a raíz de las lesiones pues defendía más, pero entiendo que tenemos que tener, o el equipo en el que esté debe de tener una defensa lo más agresiva posible, ¿no? Que proteja, que cuida a sus porteros y a partir de ahí construir.
César, vosotros creo que habéis tenido al menos 3 partidos dirigidos por los árbitros polacos que han venido con este convenio. ¿Qué tal? ¿Qué tal con los arbitrajes polacos? ¿Habéis notado mucha diferencia respecto a los nuestros, a los españoles, o os habéis adaptado rápidamente?
Bueno, yo, para serte sincero, prefiero los arbitrajes españoles, para serte sincero, ¿no? Podría, ¿Cuántos arbitrajes has dicho que...? Bueno, creo que hemos tenido 4.
Te iba a decir eso, al menos 3.
Sí, 4, 3. Sí. El ranking ha sido Guadalajara 4, Anitasuna 3. Así,
fíjate,
el top.
Fíjate.
Sí, hombre, yo entiendo que si hay un pacto en este sentido, un acuerdo con la Federación Polaca, a todos los equipos no deberían de haber pitado por igual, ¿no? 4 partidos a nosotros, pues yo creo que son muchos, ¿no? Seguramente que haya equipos a los que le hayan pitado uno o ninguno. Pues yo creo que eso tiene que ser equitativo. Y como te decía, ¿no? Bueno, pues sinceramente pienso que en partidos que hemos perdido no han influido en el resultado, pero yo personalmente no he acabado contento con ese arbitraje.
Pero eso, César, ese arbitraje, yo creo que en la línea de lo que te lo preguntaba Luis Malvar, ¿es un arbitraje más permisivo en lo físico, más detallista respecto a los nuestros, a los árbitros españoles?
Sí.
Porque es que yo, sinceramente, es que no he visto ningún arbitraje de estos. Entonces, no sé, es como decir, vienen de una liga que a lo mejor el físico predomina y entonces permiten más el contacto.
Emilio,
¿cómo es?
Emilio, yo haría una distinción entre los primeros, creo, César, y los que vinieron después.
Ah, que han cambiado de criterio.
Sí, fueron criterios diferentes. Yo creo que los segundos eran mejores. Es opinión muy particular, ¿eh?
Pero, ¿tú cómo lo ves? ¿Permiten más que los nuestros o cómo?
Yo creo que en cuanto al permite un poco más. Por ejemplo, yo he notado que a mis pivotes le señalan mucha falta en ataque, ¿no?
Bueno, pero eso es porque están acostumbrados a Julen Aguinagalde y como Anchas Castilla, pues da igual, le pueden matar al pivote.
Pues entonces puede que por eso, o sea, te digo, perdona, no me he explicado bien, que a los árbitros españoles le pitan mucha falta en ataque, en cambio a los polacos nos han pitado, no nos han pitado tantas, ¿no?
Vale.
¿Y cómo te ha ido de puntuación en esos cuatro partidos?
¿Qué has ganado? ¿Qué puntos?
Dos. O sea, hemos ganado dos puntos. Ganamos a Cuenca, sí.
Uh-huh. Dos puntos de ocho.
Sí.
Pues mal, nos han ido mal, entonces los polacos.
Sí, no, pero independientemente de es lo que te he dicho, ¿no? Que yo creo que no han tenido incidencia en el resultado, pero entiendo que a mí no me gusta el arbitraje. Te podría decir, no, es que hemos perdido por los árbitros. No es así. Hemos perdido porque nosotros no hemos hecho un buen partido, lo primero. Y luego, aparte, o a partir de ahí te digo que no me ha gustado, ¿no? Por ejemplo, el último día, entiendo que, o sea, un árbitro puede pitar de una manera, de otra, tú puedes adaptarte, pero no puedes tener un criterio diferente en un área que en el otra, ¿no? En la otra. Te tienes que adaptar, hay unos árbitros más permisivos, hay unos árbitros que te permiten más ciertas cosas, te puedes adaptar, ¿no? Pero si siguen el mismo criterio desde un principio, ¿no? Si no lo sigue, entonces pues ya es mal asunto.
¿Y se supone que son árbitros en formación? O sea, quiero decir, ¿eran más jóvenes, gente más veterana?
No eran niños, ¿eh?
No eran niños.
No, para nada.
No,
para
quiero decir que podían ser parejas en formación, gente joven, pues como tenemos aquí nosotros, a una serie de árbitros.
No. Yo las dos parejas que vi eran parejas ya de
eran talluditos
adultos,
ya, ¿verdad? Vale.
Sí. La última pareja era, bueno, pues uno de los componentes era un poco más joven, ¿no? Pero no son en formación, o sea
es gente ya consolidada.
Seguro, sí.
Afortunadamente, César, los partidos que quedan y donde os vais a jugar verdaderamente las habichuelas solo van a pitar árbitros españoles. Además, yo siempre lo he dicho y me lo ha reconocido Maro entrenador, vosotros en función también de los árbitros preparáis un poco el partido,
hombre,
¿no,
claro,
César?
Claro, tú es lo que te digo, ¿no? Hay árbitros que le permiten más a los pivotes, hay árbitros que permiten menos, con unos tienes que tener más cuidado con la falta en ataque, otros te permiten más contacto, pero normalmente te sigue un criterio, ¿no? Te sigue un criterio. Está claro que pitar es muy subjetivo, que es muy difícil, ¿no? Que va a haber errores. Todos tenemos errores, empezando por nosotros. Pero bueno, si sigue un mismo criterio, bueno, pues estás dentro de lo que yo entiendo que debe de ser el arbitraje.
César Montes, técnico del Balonmano Guadalajara, que haya mucha suerte y que la recta final no sea de infarto para todos, ¿eh, César?
Bueno, yo creo que para nosotros no lo sea.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Y ponte a hacer los números que dices que no haces, anda.
Ya los tienes hechos. César, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Adiós. La gran Montse Puche, referencia al balonmano femenino español, va a dirigir a partir del próximo 11 de abril al balonmano Veravera. Montse dará el relevo en el banquillo a Tati Garmendia en la jornada vigésima en el partido que el Veravera disputará ante el Elche. Aunque cogerá las riendas del equipo el 11 de abril, Montse Puche ya ha estado presente con el Veravera en los partidos ante Castelldefels y el Alcobenda con sendos triunfos. Montse Puche ha ganado 10 ligas, 6 copas. La única Copa de Europa obtenida por un equipo español ha sido 196 veces internacional, marcando 736 goles en dos ocasiones olímpicas. Casi nada. Vamos a charlar un ratito con la gran Montse Puche, que seguro que está trabajando a tope con el nuevo cargo de entrenadora del Veravera. Hola, Montse, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, supongo que se cumple uno de tus grandes sueños, ¿verdad, Monse?
Pues sí, la verdad es que sí. Llevaba ya esperando esa oportunidad durante un tiempo, unos añitos, y ha venido casi que en el mejor momento posible.
Te incorporas, yo digo, el 11 de abril, has tenido que resolver tu compromiso laboral actual, ya está todo cerrado y sin ningún problema, ¿verdad?
En principio sí, estoy cerrando porque todavía no sigo todavía trabajando con el Comité Olímpico Español y hasta que no cierre, o sea, yo he tenido una etapa con ellos de casi 5 años y no me parecía correcto dejarlos tirados a mitad de campaña y así se lo dije a Tati desde un principio, pero vamos. Prácticamente desde que se pusieron en contacto conmigo estoy trabajando con ella, con Tati, y afrontar los partidos, las 8 finales que nos quedan.
Firmas de momento hasta final de temporada, pero la intención del Vera Vera, Monse, es la idea de un proyecto en el futuro, ¿verdad?
Sí, en un principio, pues bueno, es cerrar esta temporada de la mejor manera posible, si puede ser, y luego afrontar un reto de una temporada completa y veremos a ver cómo se van desarrollando las cosas.
Monse, amiga, soy Emilio Orgojo, buenos días.
Buenos días.
Yo lo único que te quería decir, ¿quién te manda a meterte en este berenjenal a tus años, muchacha?
Oye, yo encantada, si todos los berenjenales son así, yo encantada.
Pero yo es que no te hacía en el banquillo, te hacía en otros papeles, en otros despachos, en otros cometidos, y de pronto Monse Puche que dice, me voy a liar la manta a la cabeza y a entrenar, no al Leganés de donde a lo mejor saliste, ¿verdad? Sino
no,
al
salí de Getafe, de Getafe.
Bueno, bien, pero por la zona madrileña, sí. Por la zona sur madrileña. Ahí está.
Pero eso es Getafe Sur. Le has dicho Sevilla Betis, ¿eh?
No, Getafe, pero, pero bueno, de la cantera madrileña de toda la vida de las chicas por la zona de ahí del sur de Madrid.
Sí,
yo te hacía en otros pagos y de pronto, ala, el Vera Vera.
Al mejor equipo.
Y a la pregunta de Luis Malvar dices, no, si eso lo llevaba esperando yo mucho tiempo. Anda, mira qué tía.
Sí. Sí, yo tenía, bueno, nunca me he desvinculado del balonmano. Siempre he estado ahí pendiente de todos los partidos que caían en mi mano, pues verlos, estudiarlos un poquito, analizarlos con la experiencia que yo he tenido a lo largo de casi 30 años, si no 30, jugando a balonmano, pues poder hacer ahí un patuburrillo, vamos a decir, y poder sacar lo mejor o el balonmano en el que yo creo.
Oye, Monse,
eso es lo que...
Pero lo que es verdad es que esta liga no se parece en nada a la que tú jugaste, ¿eh? Entonces yo no sé, esta es una liga donde tienes que enseñar a mucha gente jovencita, ya no hay monstruos sagrados del balonmano, no te hablo ya de Morskova y similares, te hablo de gente más de pegada al suelo. ¿Tú esto cómo lo vas a llevar?
Pues bien. Bien, pues a ver, no es la liga, no hay el nivel, no hay la competencia que había cuando yo estaba en activo, pero teniendo claro qué es lo que quieres trabajar, cómo quieres trabajarlo y cómo quieres que las chicas lo asimilen, pues que yo creo que en ese sentido voy a trabajar muchísimo y de hecho estoy trabajando muchísimo con respecto a eso, pues igual la cosa no es tan complicada. Bien, es cierto que es mucho más fácil entrenar a jugadoras con mucha calidad, porque nada más que le tienes que decir, tienes que hacer esto y esto. Y no le tienes que decir, para hacer esto tienes que hacer lo otro y primero tienes que hacer tal. Pero bueno. Ahí estamos. Tengo claro que quiero trabajar 4 cosas muy bien trabajadas y esperemos que esas 4 cosas sean las acertadas.
De todas formas, sabes que es un caramelo envenenado porque según el calendario y con lo que están de cerca Remuda, Rocasa y Guardés, Vera Vera no lo tiene nada claro, ¿eh?
Nada, al contrario, tenemos 8 finales por delante, hasta el sábado teníamos 9, 9 pasos que hay que dar con firmeza, dimos el primero el sábado y a por los 8 restantes que vamos, o sea, creo que las chicas estaba en una situación un poco comprometida, porque, bueno, con una situación un poquito difícil por la destitución del técnico, por la situación que se ha dado, porque venían bajas de moral después de la Copa de la Reina, y bueno, en eso estamos, en decirles y transmitirles que el club está con ellas y que vamos a por todas.
Montse, muy buenas, un saludo desde Pamplona. La gran virtud del Veravera con Aitor había sido la defensa, fundamentalmente, además con bastante diferencia, era el equipo menos goleado de la categoría.
Sí.
¿Se va a construir o se va a seguir construyendo por ahí este nuevo Veravera?
Sí, evidentemente, o sea, las virtudes, desde luego, no hay que dejarlas olvidadas en ningún momento. Si el equipo se ha caracterizado por algo, ha sido por una grandísima defensa, que seguiremos trabajando, y mejorar ciertas cosas en el ataque, que es donde, por lo que llevo visto desde que terminó la Copa de la Reina y todos los partidos que he podido ver, un feeling especial, porque yo creo que vemos el balonmano muy similarmente. O sea, Tati y yo hemos compartido mucho, mucho balonmano. Y las dos somos, aunque somos muy diferentes, porque Tati es de una manera y yo soy de otra, pero compartimos esa pasión que tenemos, ese balonmano. Las dos jugábamos en el mismo puesto, hemos compartido muchas horas de habitación que nos ha tocado, y hemos sido compañeras de club. Y bueno, yo en un principio lo que le dije a Tati, si es que tienes que llevar tú al equipo, y me dijo, no, lo tienes que llevar tú. Y yo, pues bueno, yo no hace falta que me convenza, ya sabes que yo... estoy dispuesta en cero coma.
Oye, ¿con Eli llegaste a coincidir, Montse?
¿Con Eli?
Sí.
Sí, claro.
Sí, ¿no?
Sí, yo, sí. Bueno, no en Veravera, pero aquí en Valencia, en el Astor Sagunto, estuvimos 2 años juntas. Sí,
Sí. Vale. Yo preguntaba por Veravera, claro, pero es verdad que Eli se fue de Arrate de juvenil, ya se fue para Valencia, es verdad, cierto.
Sí.
Oye, si te pregunto por el fin de semana, el 16 de mayo, ¿tienes claro con qué jugáis?
Sí, contra Rocasa.
¿Es una final? ¿Se puede decir que es la final de la Liga?
Sí, efectivamente, es una final. Sí. Bueno, ya te digo que estoy trabajando. O sea, aparte de que el trabajo del comité me está llevando muchas horas y estoy intentando dejarlo todo para que mis compañeros lo tengan un poquito más fácil y puedan hacer el trabajo sin que esté yo y no dejarles todo el marrón. Por otro lado, también estoy con el balonmano a tope. O sea, la semana pasada he dormido una media de 3-4 horas, yo te digo, o sea, de preparando cosas y viendo. O sea, que bueno, me has pillado bien, porque el 16 lo sé que vamos, pero más o menos sí sé cuáles son los 8 partidos que nos quedan, el orden en casa, fuera y todo eso. Lo tengo claro, tengo que ajustar a ciertas cosas con el preparador físico, tengo que hablar con él y todo eso, y prepararlo, ya te digo.
Oye, Montse, soy Emilio. Hay una pregunta siempre, digamos, muy recurrente. ¿Entrena una chica a las chicas mejor que un chico? ¿O no tiene por qué? Es que parece ser
Buena pregunta.
No, es una pregunta de despacho, que se dice, a ver.
Conocer cómo son los entresijos de un vestuario femenino es un poquito complicado. Las mujeres somos un poquito más diferentes, vamos a llamarlo. O sea, no tiene nada que ver, estoy completamente convencida, un vestuario masculino con uno femenino. Las chicas somos más cada una de nuestra madre y nuestra padre, y bueno, yo, bajo mi punto de vista, igual me equivoco, creo que hay que conocer cómo funciona un vestuario femenino. Yo, afortunadamente, estaba muchos, y sé más o menos cómo piensa, cómo es la dinámica de un vestuario, cómo es la dinámica, ya no del vestuario, sino la dinámica del grupo. Y igual si una chica que ha vivido eso, como es mi caso, o como es el caso de Tati, que hemos las dos sabemos cómo funciona todo esto, igual tenemos un plus de ventaja de saber, pues, por dónde puedes tirar, por dónde no, de dónde puedes aflojar un poquito la tensión que quieras generar en el grupo. Y para mí, creo que eso es un plus que puede tener una chica que lo conoce.
O sea que una mujer, la idiosincrasia de otra mujer la entiende mejor que un hombre, por principio, ¿no? Casi por una cosa natural, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que las chicas somos muy complicadas, ya sabéis, los chicos.
¿Qué me dices? No, no me lo creo.
Las chicas son guerreras, ¿verdad?
Eso es, las chicas somos guerreras.
Además, entonces, de complicadas, claro, guerreras.
Claro, entonces, pues bueno, pues ya te digo que conocer cómo, qué es lo que se puede estar cociendo dentro de un vestuario es importante, importante, porque al fin y al cabo, y además un grupo como el Vera Vera, que siempre se ha caracterizado por ser un grupo muy unido, pues tienes que saber gestionarlo y tienes que saber hasta dónde puedes pasar o llegar hasta la línea en la que ellas estén cómodas, contentas y comprometidas, sobre todo.
Oye, Monse, según avance la temporada, decía el Vera Vera que ambas partes os volveréis a reunir para valorar la continuidad del proyecto. Pero yo me imagino que, aunque no hayan nada cerrado, pero la continuidad del proyecto para el año que viene sí seguirá, me imagino, ¿no, Monse?
Hombre, yo espero que sí, pero vamos, o sea, desde luego la intención es ir paso a paso. O sea, es que ya pensar de aquí a... es un poquito complicado. Yo prefiero ir paso a paso, que vayan saliendo las cosas como todos queremos que salgan, y luego a raíz de cómo termina la temporada, pues ya hablamos y ya planteamos, y si tiene que ser bien y si no tiene que ser, pues también bien. A mí lo que me importa es el próximo partido, que es contra el Cañamelar, y ya, 2 puntos, como sea.
Sí, pues...
Y luego ya...
Sí, y luego ya, pues se verá a final de temporada.
Y luego ya... Exactamente.
Claro, claro.
Hombre, oye, de todas formas, sí. Luis, Monse no se desvincula de un trabajo en el Comité Olímpico por 8 partidos. Es decir, ha tenido que hablar lo que para que no lo han cerrado, porque, bueno, primero es la cebada y luego viene el rabo, ¿no? Es decir, primero tendrá que acabar esta liga ya seguirán. Claro. Pero ella no se desvincula del Comité Olímpico para entrenar 8 partidos, ¿no, Monse?
Pues... No, digo, la verdad es que no, pero bueno, en eso estamos, en eso estamos. Yo tengo mucha confianza en que la cosa puede salir bien, y de hecho es lo que quiero transmitirle a las chicas, y que entre todas podemos hacerlo, y que, bueno, si desde luego en el comité estaban contentos por mí, o sea, estuve el viernes que tuve la oportunidad, como jugaba en Alcobendas, pues me fui a Madrid a trabajar en vez de hacerlo aquí en Valencia. Y la verdad es que estábamos muy contentos allí.
Bueno, pues nada, Monse Puche, la nueva entrenadora del balonmano Vera Vera, que va a debutar el próximo 11 de abril, concretamente ante Elche, y que ahí está, ese reto de terminar la temporada con el mejor equipo de la Liga Española durante los últimos años. Monse, que te vaya todo muy bien, te deseamos mucha suerte y un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos.
Venga, hasta luego, Monse. Adiós.
Venga, hasta luego.
Llega la hora del debate, llega el tiempo de nuestra tabla redonda. Hoy estará con nosotros nuestro compañero Vicente Soler, de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Bueno, acabamos de hablar con Monse Puche, que está muy muy ilusionada del Vera Vera, de coger los mandos, las riendas del Vera Vera, ¿eh?
Sí, estaba escuchando en las últimas declaraciones y sí, yo creo que tiene que tener ilusión, obviamente, si no es imposible que todo salga bien. Lo que sí que me sorprende es que siguen insistiendo entre líneas, yo he leído entre líneas o escuchado entre líneas, mejor dicho, siguen insistiendo en la importancia que tiene la unión del vestuario, dando a entender que obviamente esa unión no existía con el Taburo.
Sí, ahí se están dejando cosas entrever y algún día yo creo que se sabrá la verdad de
no se va a saber, no se va a saber.
Hombre, con el tiempo sí, Fernando.
Hombre, sí, igual de 5 años sí, pero que...
Antes.
La gestión, para mí la gestión de esa historia ha sido mala, ¿eh? Ya te lo adelanto, que decir, yo creo que es el primer comunicado del club, o hay algo muy gordo por detrás, muy muy gordo, o si no, no tiene mucho sentido. Que decir, si llegas a un acuerdo y dices, mira, pues hemos decidido que después de la Copa de la Reina, oye, pues no estamos de acuerdo, no estamos tal, hasta luego, ya está. Pero ya esa falta de compromiso que se dijo tal cual, dio pie a que Aitor, que no suele ser de salir en los medios, saliera a contrarrestar aquello, que creo que han montado demasiado lío de lo que, bueno, hubiera sido una destitución y ya está.
La verdad es que ha sorprendido. Sí. Lo de Aitor sobre todo ha sorprendido.
Mira, claro, Fernando, soy Emilio. Evidentemente eso, no, como tú dices, no se va a saber porque nadie va a decir qué es lo que pasaba. Si no había mucha unidad de banquillo, no había mucha unidad de plantilla, no lo van a decir, evidentemente.
Es que no creo que vaya por el tema.
Bueno, bien, pero que no iban las cosas en esa línea. Entonces, Monse a lo mejor llega con el afán, por eso la hemos preguntado, oye, ¿qué pasa? Que una chica entiende mejor a las otras chicas y a lo mejor va, pero yo creo que lo que Aitor Chaburo decía, hablaba de una falta de proyecto a medio largo plazo, es decir,
Aitor hablaba de despachos, el club está hablando de banquillo y de vestuario y Aitor está hablando de despachos.
Bueno, pero de todas formas, a lo mejor Vera Vera lo que ha considerado es que con la incorporación de una chica con cierto prestigio, con fama de ser una chica de armas tomar, de
carácter,
pero qué chica, porque el mismo carácter lo podía tener Aitor y era un chico, entonces a lo mejor piensan que así por lo menos la parte psicológica del vestuario la arreglan, no lo sé.
No, es absolutamente respetable. A mí lo que me ha sorprendido es la gestión hacia afuera de esta, digamos, de crisis, ¿no? O cambio, que hubiera sido mucho más sencillo decir, miren, pues no estamos contentos, oye, la cosa no sale de como pensábamos, ahí todos están encantados, nos vamos.
Vamos a saludar, si te parece también, Fernando, a Olga Torre de Aragón Radio, que se incorpora a la tertulia. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, chicos. Saludos a todos.
Bueno, pues estábamos hablando de lo de Monse Puche, nueva entrenadora del Vera Vera, la salida de Aitor Echaburo. ¿También te ha sorprendido un poco a ti cómo ha salido Echaburo del Vera Vera o no?
Pues la verdad es que sí. Me ha llamado la atención porque un cambio a principio, en mitad de temporada, siempre es señal de que, bueno, pues de que todo el mundo ha fallado un poco, ¿no? Porque cuando se inicia un proyecto, teóricamente es para apostar que las cosas vayan bien. Yo creo que siendo realista, deportivamente hablando, la eliminación europea, bueno, pues puede pasar, porque cada vez nos damos más de bruces a nivel internacional. Lo de la Copa de la Reina fue un cara o cruz. Entonces, claro, sí que deja entrever de que algo pase y luego, como bien decía Fernando, la manera de contarlo, si alguien tenía sospechas, ya son certezas, aunque no se sepa la certeza bien de qué. Y como también existe en la línea de Fernando, de alguien tampoco dado a hablar más allá, como es Aitor Echaburo, que ya ha tenido que salir a decir, no, señores, pues esto y esto y esto no estoy de acuerdo, pues bueno, no hace más que confirmar que no es una cosa, bueno, es mi sensación, no es algo únicamente por lo que ha pasado sobre la pista, no sé si es por lo que pasaba en el vestuario o en las relaciones de despacho, pero sí que me ha llamado la atención. Y luego también, pues, que haya que estar pendientes de si te entrena un chico o una chica, bueno, pues lo dejaremos a ver cómo evoluciona y que les vaya lo mejor del mundo con el cambio que tienen. Bueno, ha llegado una persona con mucha experiencia, así que seguro que las cosas deportivamente van a ir bien.
Sí, porque hay que recordar que es el segundo proyecto con... Si fuera, es un argumento, que no sé si es argumento, antes fue Imanol, y le fue muy bien, que sí, ganó Copa de la Reina, Supercopa, Liga, con Imanol Álvarez, las cosas le fueron bien, y es un hombre, evidentemente.
Oye, cambiando de tema, ¿qué os parece los arbitrajes de los colegiados polacos en los partidos cruciales en donde se han jugado la vida los equipos de Asobal, Vicente?
Y perdóname, y femenino, que creo y que el de Veravera el otro día con Alcobendas, con una roja polémica, también eran polacos.
Vicente.
Bueno, ya lo comentasteis alguna semana en De Rosca, que no eran apropiados los arbitrajes polacos para partidos determinantes, ¿no?, en nuestra liga. Más que nada porque no conocen la competición y no han tenido tiempo ni para conocer ni siquiera los equipos, ¿no? Yo creo, sinceramente, que es más grave el tema de las designaciones en general, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo en que los árbitros polacos no deberían de pitar, de señalar, bueno, de dirigir encuentros que se jugasen algo muy importante tanto por arriba como por abajo, sinceramente. Creo que es un marrón innecesario para ellos. Ahora, también es verdad una cosa. Solamente un matiz. Hay una serie de colegiados españoles que han ido a Polonia, han pitado grandísimos partidos, sí, sí, entre otros el 15 Wisla, y aquí también hay que darles ese tipo de, entre comillas, regalos, obviamente, si allí te los dan el convenio me imagino que será de correspondencia.
Olga.
A ver, yo es que no lo veo como un regalo, porque yo creo, y podéis no estar de acuerdo conmigo, que para este tipo de partidos en los que también hay tanto en juego, tanto aquí como el Gliwice Wisła, por ejemplo, en Polonia, quizás es mejor alguien que no esté, y no sé si contaminado puede ser la palabra correcta con todas las comillas sí. del mundo, ¿no? Pero alguien que no tenga ningún tipo de implicación, ni con unos ni con otros, ¿vale? Como que pueda tener ese grado de neutralidad de que no conoce a nadie y que verdaderamente le puede dar igual, y eso que, por ejemplo, en el Gliwice Wisła, pues había dos entrenadores españoles en los banquillos, pero de que le puede dar igual sacarle un dos minutos a tal jugador, aunque sea el jugador más clave del equipo, porque verdaderamente no lo conoce. Entonces se lo está sacando porque cree que la acción que ha hecho es digna de la sanción. Y no mediatizado de que a ver, me escuchan los árbitros y me puedan pensar que digo, pero bueno, somos humanos y sí que puede pasar ese tipo de situaciones. Yo es que creo que se ha buscado un poco en pos de la neutralidad y de probar que tanto es bueno a nivel de los árbitros españoles que dirigen los partidos grandes de la competición polaca, como los polacos que vienen aquí a partidos clave, tanto por arriba como por abajo.
Pero ¿no crees, Olga, que hubiera sido mejor repartir más entre los equipos de la Liga Sobal y no que le tocara, hablábamos antes con César Monte, al Guadalajara, cuatro partidos los polacos?
Y tres a Naitasuna. Claro, que
para mí hay un par de cuestiones aquí que son importantes. Más que el fondo, que yo creo que todos entendemos que es bueno un intercambio con otra federación. Hay dos cuestiones, una vez he hablado ya con varios entrenadores. Una es la forma. Esto se avisa. En septiembre se dice, mire, hemos llegado a un acuerdo con la Federación Polaca que entendemos que es bueno para todos. Y en la jornada 8 y 10 van a pitar estos partidos y la 18 y 19 estos partidos. Uh-huh. Y otra es eso. ¿Cuántos a quién y cuántos y a quién no? ¿No? Y entonces lo que hay que hacer, vale, si vienen polacos, pues un día pitan al Ángel Ximénez, otro día pitan al Barcelona, otro día pitan al Naturhaus, otro día pitan a intentar hacerlo con un poquito de ecuanimidad para que todos se vean beneficiados o perjudicados. No sé si es buenos o malos, pero sobre todo comunicarlo en tiempo y forma. Es decir, con un poquito de tiempo para que se sepa que eso va a ser así, porque sobre todo la primera vez fue como de cayeron de la luna. De un miércoles, el sábado polacos, ¿eh?
Sí.
¿Cómo que?
Así
sí,
fue.
Sí. Bueno,
Y luego eso, hay que darle a cada uno, no puede ser que Guadalajara se lleve cuatro ventajas de polacos, aunque sean los mejores del mundo.
No, esto, mira, soy Emilio, estoy un poco en la línea de lo que decía Olga, esto no es un premio, esto no es un caramelo que se les da, es evidente que podía entenderse. Esa es la parte positiva de que vienen, es gente que desconoce en el más amplio sentido de la palabra lo que es el balonmano en España, cómo se juega, los jugadores y tal. Y en ese sentido, la imparcialidad casi se da por supuesta porque no conocen a nadie. Hombre, si arbitran a un Barcelona, sí que conocen a los que han visto por Europa.
Hombre, Emilio, pero la imparcialidad de los árbitros españoles también.
No estoy mal metiendo en ese sentido con los españoles. Digo que eso, apuntando en la línea que dice Olga Torres, pues yo lo puedo entender de que eso es así, de que a lo mejor no estoy diciendo que los españoles no sean imparciales, pero sí que es verdad que ellos sí que tienen más conocimiento. No vamos a entrar aquí ahora en lo que, no todos los árbitros, pero una buena parte, el reglamento, como yo siempre digo, está escrito para todos igual y dice las mismas cosas.
Pues mira lo que decía César Montes antes. Exacto.
Pregunta a los entrenadores que han tenido árbitros polacos, en mi caso.
Y lo que se dice en el reglamento, luego a la hora de interpretarlo por los colegiados, pues a veces, no sin ninguna mala intención, no es lo mismo. Unos protegen más a los pivotes, otros protegen más las faltas en ataque.
En todos los sitios.
Claro.
Eso pasa también con los árbitros españoles.
Igual.
Y no me vais a negar que cuando ves una designación, la pareja X, la que sea, si hay una lista de precedentes que cuando te han pitado piensas, otra vez me pitan esto.
Que sí. Que estamos así. Además, este problema.
Aunque se piense que todos van a ser, pues eso, ecuánimes y tal y cual, pero cuando te mandan a una pareja de árbitros que han tenido con ellos el conflicto X o del tal partido no estuviste de acuerdo con lo que te hicieron en el anterior y en otra ocasión también, ves que te mandan y dices, joder, para este partido me mandan a estos que las dos últimas veces tal. Eso.
Mira, pero yo estoy también con Luis en el criterio ese básico. ¿Por qué partidos importantes, gente que no conoce nuestro balonmano? Los experimentos con gaseosa que dijo el clásico, está bien si como sistema es bueno y que los otros vayan a Polonia, pero si ya las dificultades del árbitro para dirigir en condiciones son las que son, Porque claro, se equivocan o aciertan ellos solos, ¿no? Ahí sí que no tienen más. Es como el jugador que está en 5 metros y falla un gol clamoroso. Pues chico, ¿y qué vas? ¿Le matas? No, pero que te quiero decir que a lo mejor hay que empezar un poco con sordina, partidos de menos complicación, y luego, oye, el final del experimento, ya con la gente un poco más adaptada, pues le das el partido más importante. A mí no me parece bien que un árbitro español pite el Wisla Kielce, y eso que me importa un pepino, porque, ¿y si arman un cirio? ¿Y están decidiendo el título de Polonia?
Sí, pero nosotros tenemos que dejarlo de lo nuestro.
Yo creo que es mucho más grave designar que un equipo de Valencia pite un Valencia... no sé, como la semana pasada justo pasó en Cañaveral, Valencia, Zuazo, 2 árbitros valencianos. Cierto. Que ha pasado millones de veces.
Sí. Y en Asobal también.
Grave, claro, en Asobal también. Y es mucho más grave, lo primero, porque yo he hablado con árbitros internacionales y eso no pasa en ningún país de Europa. No pasa en ningún Juegos Olímpicos, en ningún europeo y en ningún mundial. O sea, más claro que el agua, todo por los euros.
Efectivamente, pero luego se gastan por otro lado. Yo entiendo perfectamente. Yo entiendo perfectamente. Claro, si aquí nos apretamos el cinturón todos, yo lo entiendo perfectamente. Lo que no puede ser es que estemos gastando la pasta en una cosa y luego
y ahorrando en otra.
Vayan pitando, como dices bien, valencianos a Cañamera Valencia, y que un Granollers a Aitasuna lo piten un catalán y un navarro, un Barça, el Betis Aitasuna lo piten un catalán y un navarro, que es decir, si no, pues oye, por los dos catalanes, ¿no? Oye, y aquí siempre navarros, pues no tiene sentido.
Bueno, pues os voy a contar un par de pajaritos. Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ya, mis pajaritos.
Que ya se avanzaron la semana pasada que Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, iba a regalar hasta trajes a personas afines de sus órganos de gobierno federativo. Pues bien, parece ser que se confirma que les han tomado ya las medidas para el traje a todos los miembros de la Junta Directiva. Así que van a ir uniformaditos.
Yo pensé, Luis, que ibas a decir que les habían tomado el pelo y que no les daban los trajes. Bueno, vamos a ver. Lo del envoltorio está muy bien, pero que te quiero decir que eso casi no sería ni comentable. Simplemente es en la línea de lo que se apunta. Se ahorran en unas cosas y en otras partes es que sobra el dinero, aunque esto debe ser fruto de un convenio con...
Esto es intercambio.
Sí, sí, es intercambio.
O sea, que es comido por lo servido. Bueno, pues vale, está bien. A mí me parece muy bien. Yo cuando vea a los amigos de Federativo les diré qué bien trajeados vais. A ver si por la cabeza os amueblan bien. Y ya está.
Bueno, oye, me cuentan mis pajaritos,
ya, mis pajaritos
que hoy os ponen una canción para amenizar sus cantos. ¿Sabéis por qué os lo ponen? No os lo imagináis.
Pero esta pachanga que viene, Luis.
Pues no, bueno, pues yo os lo voy a explicar. Porque parece ser que hoy, lunes 16 de marzo, Paco Paquito Blázquez del Medallitas ha montado un viaje de excursión para todos los empleados que quieran de la Federación Española de Balonmano asistir a la Mascletá en Valencia. Han salido a las 7 de la mañana, van a ver la Mascletá, que creo que es en torno a las 2 de la tarde. Posteriormente se trasladan a la playa La Malvarrosa para tomar el aperitivo, comer y finalmente vuelta en autocar para Madrid. Se han quedado algunos trabajadores en la sede federativa, evidentemente, para cubrir las necesidades. El viaje, por supuesto, pagado por la federación. Y de verdad, todo esto me parece muy bien. Los empleados de la Federación Española de Balonmano se merecen esto y mucho más, ¿eh? Puesto que son unos grandes trabajadores desde hace muchos años. Pero tan solo quiero recordar una cosa. Hace apenas una semana, Blázquez informó a su junta directiva y a su comisión delegada que en el ejercicio 2014 dejaba un superávit de unos 200.000 euros y que se había cumplido el plan de viabilidad impuesto por el Consejo Superior de Deportes para ese año. Pues bien, por el bien de los trabajadores de la Federación Española de Balonmano, menos excursión a la Mascletá y más devolverles su anterior nivel salarial. Paco Paquito Blázquez del Medallitas prometió en la pasada Asamblea General, celebrada el pasado mes de junio en Ciudad Real, que si se cumplía el plan de viabilidad, todos los empleados de la Real Federación Española de Balonmano recuperarían el nivel salarial antes de la bajada de sueldo plan de ajuste. Aunque eso sí, él bien que se subió 35.000 euros de su sueldo. Espero que cumpla su promesa, aunque la verdad es que ya le van conociendo muchos.
Yo espero que los amigos empleados de la federación recuperen ese poder adquisitivo, que eso es mínimo. Y luego, Vicente, ¿esta excursión folclórica tienes tú algo que ver con ella o no?
Sí, hombre, claro. Yo voy vale. con ellos.
No, que a lo mejor les haces de cicerones por allí por Valencia.
Yo estoy en Alicante muy a gusto y aquí todavía no,
pero,
no
te, te pilla cerca.
Sí, sí, eso sí, es verdad. Pero si voy a Valencia será para ver a Cañamelar. No creo que vaya para mucho más.
Bueno.
Una cosa solamente. A mí las excursiones me parecen perfectos, pero hay una historia que yo creo que es lo que venimos comentando siempre. Hoy es lunes. Día después de todas las competiciones, tanto europeas como nacionales, de nuestro balonmano, no hay ninguna noticia todavía en la web de la Federación Española de esta mañana, cuando, por cierto, creo que la noticia del fin de semana, que ya pasó ayer por la noche, es que dos jugadoras españolas internacionales, balonmano playa, que se llaman Luisa García Toro y Asun Batista, que tienen 21 años, ¿vale?, se proclamaron ayer campeonas de Brasil, un equipo brasileño, las dos únicas jugadoras fuera de Brasil que habían estado en ese nacional, en ese torneo nacional de Brasil, que todo el mundo sabe que es la cuna del balonmano playa. Lo más bueno de todo es que ayer el Twitter oficial de la Federación Española de Balonmano Playa les pone una felicitación en Twitter a las 12 de la noche, diciéndoles que después de conquistar España, refiriéndose al Campeonato de España de Laredo, también Luisa y Asun conquistan Brasil. Y lo mejor de todo es que Luisa le dice que no conquistaron España porque las dos no juegan en el mismo equipo, en el mismo club, y que si esto hubiese sido balonmano pista, la equivocación de la federación no hubiese existido. O sea que, por lo menos, yo desde aquí aplaudo efusivamente a Luisa García Toro, porque es una jugadora que por lo menos dice lo que piensa.
No, no, sí, está bien. Si además, mira, tú dices que no se ha dicho nada de una cosa importante, como es que dos jugadoras españolas sean campeonas de balonmano playa en Brasil, pero ¿y qué pasa con el cese del seleccionador femenino de balonmano playa? Han nombrado a uno nuevo que creo que es un, no sé si es jugador en activo todavía o algo así.
Puede ser, sí, puede ser Jaime jugador. Fernández Osborne.
Este es el nuevo.
Sí, claro. Hay una noticia, en la sección de balonmano playa de la federación que dice Jaime Osborne sustituye a Paco Aguilera.
No, pero que claro, no sabemos qué pasó con Paco Aguilera.
No, claro que no sabemos, pero porque eso, Emilio, es algo que a la federación no le interesa contar. Pero es que dos jugadoras tuyas ganen un campeonato de Brasil es un orgullo y tú tendrías que sacar pecho.
Eso es una medalla, bueno, eso son las medallitas de Luis.
La noticia se la copiarán de por ahí cuando la vean en 80 sitios, entonces llamarán a las jugadoras como hicieron cuando se fueron para allá, a las jugadoras cuando faltan dos días, entonces ya les entrevistan.
Bueno, supongo que a lo mejor pues
Saraneco cuando salga en O Globo, que es el diario grande de Brasil.
Luego nos jugaremos la medalla, como siempre, que es lo habitual. Vamos despidiendo la tertulia. Vicente, un fuerte abrazo, hasta otra.
Otro para vosotros, un placer.
Olga, nos vemos una próxima semana. Un fuerte abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Esta música nos indica que llega nuestra trastienda del mundo del balonmano con la sección La Otra Liga, vista por Estefanía Rey, redactora de Deporte de Televisión Española, compañera y gran amiga nuestra. Hola, Estefanía, ¿qué tal todo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿hoy de qué nos hablas, Estefanía?
Pues mira, como ya sabréis, en cualquier deporte siempre se estudia y se analiza al rival. Pues bien, yo me he preguntado qué es lo que pasa en esas salas de vídeo cuando se meten nuestros jugadores de balonmano y están tanto rato metidos ahí dentro. Así que esta semana les he estado preguntando para que nos cuenten a todos cómo funcionan esas sesiones de vídeo y qué es lo que hacen. Así que, para empezar, no todos los pabellones tienen una sala de vídeo. Algunos hacen el trabajo en el vestuario incluso, pero lo mejor de todo ha sido la evolución tecnológica que ha habido los últimos años, porque hasta hace bien poco, si un equipo quería analizar a un rival, incluso de la misma liga, era el propio equipo el que tenía que buscarse la vida grabando partidos de ese equipo al que quería analizar. Y, por supuesto, en VHS, así que imaginaros esas sesiones de vídeo, porque tenía que estar el entrenador dándole para adelante, para detrás a las jugadas, con lo cual era bastante aparatoso. Ahora los entrenadores pues lo tienen bastante más fácil, porque cada equipo debe encargarse de grabar sus propios partidos de liga y colgarlos en una red que tienen en común, a la que pueden acceder el cuerpo técnico de todos los equipos de la Soval, y así sacar los vídeos que interesan del rival en cuestión. En la Champions no ocurre lo mismo, porque la propia Federación Internacional es la que se encarga de colgarlos. Entonces, los equipos tienen un poquito menos de trabajo. Contaros también que hay algunos entrenadores que son verdaderos enfermos de los vídeos y son auténticos expertos editándolos. Hay otros que prefieren que los haga el segundo entrenador e incluso hay equipos en los que se contrata a una tercera persona para que se dedique exclusivamente a eso. Es el caso, por ejemplo, en competiciones con la selección, ya que ahí todo va muy rápido, el tiempo juega en contra, pero lo normal es que a día de hoy un entrenador no se separe de su portátil, sobre todo cuando va de viaje, que ahí suelen haber muchas sesiones de vídeo. Además, están en esas sesiones, cuando ellos entran en esa sala, están las jugadas editadas, pero no solo en ataque, también en defensa, superioridad, 7 metros, o sea que es un trabajo muy laborioso. El objetivo consiste en analizar al rival, pero también hay sesiones de vídeo, de corrección de errores de un partido anterior. Y algunos también hacen incluso sesiones de vídeo al loro, de un entrenamiento previo a un partido. Otros también hacen montajes de vídeo para motivar, incluso con películas. Me han contado que les han puesto la de Gladiator un montón de veces, la de 300, la de un domingo cualquiera, e incluso vídeos de mensajes de familiares antes de un partido importante para motivarlos. Pero para la mayoría de jugadores, digamos que es la parte para ellos más aburrida. La luz suele ser muy suave en esa sala para ver mejor las imágenes, y alguno que otro les ha costado mantener incluso los ojos abiertos. Además, también me han comentado que a veces pues son muy desmotivadores porque creen que han hecho bien una jugada en un partido, pero cuando han visto el vídeo de las correcciones se han dado cuenta que, por ejemplo, había pues un compañero solo al que no habían visto y al que no le habían pasado el balón, y ellos pensando pues que habían hecho la jugada perfecta. También hay algunos tan responsables que llevan siempre a la sala su libreta para anotarlo todo. Y los porteros suelen ser los más estudiosos. Y por último, una información curiosa, y es que hay hasta empresas privadas que se dedican a eso, a editar vídeos de balonmano, para que ni entrenador ni cuerpo técnico se tengan que marear o perder el tiempo en hacer ese trabajo, y al parecer son muy, muy currados, ya que las ediciones son profesionales. Pero parece que lo que vale está al alcance de muy pocos.
Estefanía, soy Emilio, y ya sé que tú no lo vas a decir para no descubrir secretos, pero esas sesiones de vídeo también vienen complementadas con comentarios ad hoc, que se dice, de qué árbitro te ha tocado, y el jugador que dice, yo a este ni le voy a mirar porque este me tiene rabia y me va a echar. Oye, ten cuidado con este, que este las faltas en ataque las lleva muy mal. Cosas de esas, porque eso a fin de cuentas también entra dentro de la dinámica de conocer al rival y bueno, iba a decir el árbitro no es rival, pero bueno, conocer de qué pie cojea, ¿sabes?
Pues sí, yo pagaría también por poder mirar por un agujerito durante esas sesiones que son tan privadas, ¿no? Como hablábamos el otro día también de los vestuarios, pues esto para mí es igual. Es un mundo que no conocemos los periodistas, y a mí me encantaría conocer qué es lo que pasa ahí.
A ver si convencemos a Steven Spielberg o a Woody Allen en uno de esos conciertos de clarinete que tocamos él y yo juntos los primeros viernes de cada mes, a ver si nos hace una peliculita de balonmano. Estefanía, un beso muy fuerte, hasta la semana que viene.
Otro gigante, hasta luego. Chao.
Vamos cerrando el programa, como siempre, con el gran maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, buenas noticias relacionadas con aquel Dream Team inolvidable. Rafa Hijosa a la de mar por 2 años. Me gusta. Basta ya de dar vueltas por Oriente, próximo o lejano. Pa' casa. ¿Qué hace falta? Barbeito sigue en Puente Genil. El gran Ortega intentará meter a su best friend en la Final Four, otra vez. Monse Puche, al Bora Bora, al Vera Vera o al Baden Baden. No lo sé. Son equipos que me ponen. Los entrenadores buenos, los que fueron jugadores buenísimos, en casa, todo nos irá mejor.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición de Derrosca en el día de hoy. Juan Carlos Amón en Cope Beolí, hasta la próxima semana. Fernando Urra, Cope Pamplona, también nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo.
Hasta lunes, un abrazo.
Emilio Gorgojo, la semana que viene aquí más, ¿eh?
Más, y vamos a ver ese desenlace de la Copa de Europa. Cara, Cruz y Decanto, el que falta, que es el Granollers. Y ojalá pase, porque nos hace falta.
Y ojalá pase el Granoller, ojalá el Fútbol Club Barcelona, que ya está con no un pie, dos pies en cuarto de final, el Naturgol La Rioja, que lo tiene muy complicado salvo milagro, pero de todo eso y mucho más os informaremos y os contaremos la próxima semana. Os esperamos aquí el próximo lunes. Hasta luego, adiós.